Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es el partidazo de la cadena COPE. Estamos con ustedes desde las 11:30 de la noche. Hemos vivido radio pura, con el alcalde de Vigo en directo desde el aeropuerto de Vigo, hablando sobre la polémica con el Real Madrid y la suspensión del partido. Están con nosotros Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano, Óscar Pereiro, Ciro López y Luis García.
Ciro está.
Óscar ha colgado, ¿no?
Sí, ahí estoy.
Ciro no, está, yo estoy, ¿no? Aquí. Yo,
si no me habéis echado.
Oye, Ciro, digo yo. Pereiro,
dime.
Tú estás empadronado en Vigo, ¿no?
Sí.
Luis, ¿tú dónde estás empadronado?
En Vigo.
En Vigo, pues ya puedes ir cambiando el
padrón.
Lo iba a cambiar esta semana ya.
No decían ni move.
Porque os van a subir la contribución, pero de narices.
Lo que podéis cambiar es el alcalde, porque vamos, se ha echado el lazo al cuello él solo.
No,
o sea, reconoce que hace 3 años hay un informe que dice que Balaídos no es seguro, y por H o por B. H era que la empresa que empezó no pudo terminar, y B es que una asociación de vecinos patrocinada por el PP lo paraliza, no sé qué, resulta que está permitiendo que se jugara en un estadio que no era seguro.
Yo,
o sea, es que él mismo se ha echado el lazo al cuello.
Paco, creo que tienes una visión absolutamente distorsionada. Estoy convencido que en Vigo están encantados con la postura de su alcalde.
Sí, sí, lo están.
Pero encantado, Paco, o sea...
Pero, no, una cosa es con la postura de este fin de semana de
sí, claro, por supuesto, Madrid, por supuesto.
Pero si ha permitido jugar 3 años con informes diciendo que ese estadio no era seguro...
No, permitido.
Están,
¿no?,
encantados, tienen un problema.
A ver,
Paco, es que los informes no dicen que ese estadio no era seguro.
Dice que, no,
hay deficiencias.
Dice que hay deficiencias.
Claro,
deficiencias.
A ver, yo creo que aquí se está sacando todo de contexto.
Yo te he entendido, Ciro, perfectamente. Yo, de
todas
formas...
Pero también hablo de lo último. Digo que ese estadio no era seguro, lo demuestra el hecho.
Que no es así tal como...
A ver, que hable Pereiro.
Estamos intentando confundir a la gente, no es así.
Las informaciones que están mandando... Yo creo que aquí, mira, partiendo de la base... que lo único que está bien dicho desde el sábado es que en ese estadio no se podía jugar. A partir de ahí saquemos las conclusiones, que yo creo que están sacadas de contexto por parte del alcalde que lo acabamos de escuchar, de que el Madrid no es el rey, el Madrid no sé cuánto. Aquí no se hubiera jugado el partido como si jugara el Betis, el Granada, etcétera, 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 porque el alcalde y los técnicos son radicales en este aspecto. A partir de ahí, es cierto que esa grada desde el año 2013 tiene un proyecto de remodelación. Y es cierto que había deterioros, no en la cubierta, sino las columnas de hormigón del soporte exterior, que sí fueron
reforzadas
en su momento. Se retiraron las grúas y fue cuando ya iban a empezar los trabajos de la cubierta cuando interpusieron el recurso que paralizó la obra. Por lo tanto, el riesgo que ponía el informe en aquel momento está corregido, que era la corrosión en los hierros de los pilares principales de la grada de Río que se hizo en 1982.
Necesitamos un Mundial o una Eurocopa ya mismo, ¿eh?
Corrochano, a ver, que el alcalde yo creo que se está yendo, o que se fue de alguna manera precipitando con el tema del Madrid y demás, tal cual, porque estoy convencido de que no se jugaría fuera cualquier otro equipo, de verdad.
Viene la decisión, mal en las declaraciones.
Claro.
Porque ha sembrado una duda sobre el Real Madrid.
Yo creo que queda claro, y es la pregunta que he hecho, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el partido había que suspenderlo.
Pero totalmente.
El alcalde yo creo que se ha pegado a lo mejor una pasada en las declaraciones que ha hecho atacando directamente al Madrid sin pruebas. Con esto también debemos sacar una conclusión, como bien ha dicho Ciro, para los voceros de un lado y para los voceros de otro, que las opiniones las tiene que dar los protagonistas, no hablar en boca de otros. Y el alcalde le han engañado o se ha autoengañado, queriendo hablar con lo que oía o leía que se ponía en boca del Madrid. Si el Madrid no ha dicho nada, es porque el Madrid estaba de acuerdo. Porque si el Madrid, repito, no ha dicho nada, es porque el Madrid estaba de acuerdo con esa decisión. Y yo no dudo que el Madrid y Florentino Pérez, que si de algo sabe de construcciones, estaba de acuerdo con esa decisión. Ahora, que el alcalde se ha equivocado metiéndose directamente con el Madrid y con Florentino Pérez, no me cabe ninguna duda.
Manolo, de las 3 opciones que da el Real Madrid en su comunicado, solo se podía cumplir una. Porque el alcalde, como ha dicho hace un momento,
no.
Ha dicho que no se podía reparar ni se podía acotar la zona porque no, podía
la
llegar
la...
Porque podía llegar. Solo quedaba cambiar el estadio. ¿Y cuándo se ha cambiado el estadio?
¿A qué hora cancela o anula o suspende el partido de la Liga?
No, oficialmente...
Oficialmente.
Te lo digo, el sábado a las 9:00 de la noche.
Entonces el Madrid, ¿por porque iba a cambiar su plan
pero
de vuelo.
Pero no, si yo no digo...
Espera un momento.
No,
sí, Paco,
déjame un segundo. Pero el Madrid sabe que no hay partido desde el sábado a las 3 de la tarde.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque lo ha dicho el alcalde.
Porque lo ha dicho el alcalde, perdona.
El alcalde cierra esa instalación.
No, perdona. Es que el alcalde dice una frase que seguramente a muchos no les siente bien, que es... El partido no se va a jugar, y de eso me encargo yo.
Aquí, dice aquí.
No se va a jugar aquí, y de eso me encargo yo.
Vale, y el Madrid no tiene derecho a preguntar, ¿no se puede arreglar la cubierta?
Claro que lo tiene.
No tiene derecho a decir, ¿no se puede acotar la zona? Porque hemos ido a jugar a Balaidos con zonas
pues
acotadas.
Pues tampoco
se puede buscar otro estadio. O sea, eso es presionar.
Y, para él la presión incluso es cuando tú anuncias, Paco, durante el tiempo de juego, que el Madrid va a viajar. El
mensaje de Pedro Martín. Mensaje
eso es lo que entiende como presión.
Mensaje de Pedro Martín que leo literalmente.
Pero un momento, anuncias eso, ¿qué es? ¿Porque te lo inventas?
No,
información.
Es que el Madrid mantiene todo hasta que no se lo
mientras se lo comunica estamos, oficialmente la Federación y la Liga.
Y nos dicen que los árbitros viajan. Claro. Y confirma que viajan.
No, si los árbitros hasta estaban.
Pero si Lama lo que está diciendo que es que, por ejemplo, Butragueño tiene que estar para más cosas que para ponerse después de los partidos en el palco a decir.
Es que ha estado más, claro. Más valiente el alcalde de Vigo que el Real Madrid.
Y el alcalde de Vigo no le podemos hacer tonto. Tiene razón cuando dice que el Madrid ha presionado a través de los medios.
Mira, el alcalde ha sido ministro de este país. O sea, no es un don nadie. No, o sea, es alguien que tiene una responsabilidad. Y segundo, él yo creo que se ha ido. Se ha ido poniendo caliente. Bastante cachondo.
Se ha pasado,
con este tema,
se ha pasado sí. De valiente.
Sí, un poco sí. Mensaje de Pedro Martín.
Yo le llamo más que valiente de populista. Llamarle como queráis.
No, yo no le veo populista, ¿eh?
Bueno,
joder, que no.
Escúchame, atacar al Madrid en este país, no. O sea, meterle mierda al Madrid en este país es fácil. O sea, sale gratis.
Y arrugarse contra el Madrid también es fácil.
Escúchame.
No, pero mira, Siro, te voy a explicar. Siro, lo que no puede ser es que salga un periodista desde Madrid diciéndole a los bomberos de Vigo, tienen que subir a reparar la cubierta. No, pero es que han salido.
Ya lo sé.
Han salido periodistas de Madrid que en su vida se han subido a 5 metros de altura, claro, y le han dicho a un bombero de Vigo que tiene que subirse a 40 metros está soplando el viento.
Pues se lo dices a los periodistas, eso.
Claro, por eso te lo he dicho.
Pero entiendo, Paco, entiendo el mosqueo de los bomberos, de la gente de Vigo y del alcalde.
Yo todavía hablo más claro. Los voceros, repito, que hablen en su nombre.
Bueno, tú deja también eso, que llevas diciendo desde las 11 y media, ya te lo hemos oído. Espera un momento.
Escúchame, es que lo voy a decir hasta que me
corten la grábalo línea. Y ponlo de tono de mensaje.
No,
escucha
es que
una cosa.
Porque no sé ponerlo.
Vale.
Si no,
a ver, Paco.
Te digo que lo que dije ayer, yo creo que esto en manos privadas, o si es la final de un mundial, se juega. En Balaídos o encima
Paco,
de Balaídos.
Ya,
bueno, pero chicos,
en manos privadas, te quiero decir, no digo que el fomento de construcciones y contratas, o sea, te digo, si es el estadio es del Celta, estoy convencido de que no se le cae una piedra a esa señora en la cabeza y no se paraliza.
Pues seguramente, Paco, pero es que esa lomada que eso ya es una utopía.
Paco, pero sabes...
No, es utopía,
Paco,
que Anoeta, ¿sí? Anoeta es municipal y la pasta la va a poner la
Paco,
Real,
pero precisamente...
No, pero digo, es una utopía, que es que eso ahora mismo no está ocurriendo, digo.
Bueno, ¿me dejáis leer el mensaje de Pedro? Un segundo. Con las conclusiones que se han dado en este caso, con el tiempo que ha habido para buscar soluciones, este partido en competiciones europeas se juega, sea donde sea, pero se juega. Claro. Es la opinión o los datos de Pedro Martín.
Sea donde sea.
Y eso es lo que ha intentado el Madrid.
Pero escucha, Siro, seamos comprensibles también y tengamos cierta sensibilidad con los que pagan por ver el fútbol, que no había ningún estadio donde se jugara este partido que acogiera a todo el mundo y le permitiera la comodidad de ir.
Exacto.
¿Es verdad o no es verdad eso?
Exacto. Sí, pero sí es que está condenado a la suspensión, pero claro. El Madrid está en la...
Obligado, sí.
Pero de su derecho. De sus intereses,
a decir... ¿Se puede hacer esto? No. ¿Se puede hacer lo otro? No. ¿Se puede hacer lo otro? Es normal que pregunte. Igual que la frase final del comunicado de Madrid es una pasada también, que si los derechos de
televisión, sí, bueno,
del
la
mundo.
Sí,
yo creo, Paco, que todos estamos de acuerdo, que el partido había que suspenderlo, incluido el Madrid está de acuerdo. Que todos estamos de acuerdo que ha habido algunos listos que se han apropiado de frases de no sé dónde que se las han puesto en boca del Madrid. Estamos de acuerdo en que el alcalde de Vigo al final se ha pegado una pasada atacando directamente al Madrid sin pruebas.
Y luego,
es que son tres conclusiones que estamos todos de acuerdo.
Y
la de los voceros no la voy a decir para que no se cabre Juan Mauro.
Y todos echamos de menos que hubiese un portavoz del Real Madrid que explicase su postura.
Bueno, es que Madrid no tiene portavoz,
por
¿no?
Eso.
Sí. Y luego un asunto recurrente que lo decimos siempre, que se guarde la Liga un día para asuntos propios, que se lo guarde, porque
bueno,
es evidente que algo pasa siempre.
Escúchame, Paco, hoy ha dicho una idea Erifrade que no es ninguna tontería. Se podía haber jugado este jueves el Real Madrid-Valencia, ¿no? Y se hubiera adelantado la fecha, la Liga dice el jueves Real Madrid-Valencia.
No se atreven a hacer cambios con tan poco margen de maniobra.
Ya, pero fíjate que con margen de maniobra. Queremos que se arregle un partido, que se arregle un voladizo en 24 horas y no nos atrevemos a hacer cambios de fecha en 5 días.
Que sí, que entonces, yo creo que con 5 días.
Mira, hubieran puesto el Madrid-Valencia el jueves, y se hubieran llevado en el hueco que queda el Valencia Real Madrid y el Celta Real Madrid, ya estaba todo resuelto.
Paco, muchas gracias por estar con nosotros en tu jornada.
Y por línea, además,
jornada
por
de descanso. Además, por ese RDSI que tienes
por
en casa.
Por la única línea que me ponen, que me la pago yo.
Sí, eso es, como debe ser.
Suena como un cañón.
Oye, por cierto, no descartéis que si se puede, se le robe dos días a la selección para sacar un vuelo ahí.
La selección, los pobrecitos lo pagarán siempre, vamos.
¿Cómo?
Sí, sí, que no, pues, si no hay fecha, que se le quiten dos días a la concentración de la selección.
Que se ponga el martes, por ejemplo, ese partido, que se puede poner. Puede se juega el sábado y se lleva el partido al martes.
Paco, que no lo descartéis, ¿eh?
Que no solo los jugadores de la selección española, que son los jugadores, Bas, por ejemplo, pongo un caso, a lo mejor no se tiene que ir a Dinamarca.
Que hay más internacionales ahí metidos, claro. En el ajo.
Pues anda, en Madrid, imagínate. Pero,
sí, por eso, yo sé que eso también lo que tiene Madrid.
Pues seguramente que el Madrid en eso no pone problemas. Si no están Cristiano.
Entonces llaman a los bomberos de Vigo para que vayan a buscarlos. A Cristiano y a Bale.
Yo te doy una solución que ha dado Erifra de hoy, que es la más sencilla, y todavía están a tiempo.
Paco, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.
Oye, con los amigos bomberos que tienen estos, y no habéis metido ni un bombero.
Es verdad, Manolo.
Yo les he dado el número de uno, si quieren llamarle.
No, si yo tengo teléfono de bomberos, pero no han estado en Balaídos. Sabéis dónde estarán, por cierto, ahora.
En Balaídos teníamos uno ahí, si querías llamarle, pues ahora llamarle.
Bueno, pues tema escabroso. De Oca a Oca y tiro porque me toca. Antonio Ruiz, Barcelona. Buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. ¿Cómo ha sido el día para Lucas Hernández, que hoy ha tenido un juicio rápido de más de 3 horas por la mañana?
Sí, bueno, pues yo creo que para cualquier persona, y más un futbolista tan joven como él, verse sometido a un juicio de esas características no es muy agradable, pero sin embargo, desde primera hora de la mañana me cuentan la gente que está con él, y sobre todo lo que yo he visto en el vuelo que nos ha traído a la capital de España, porque Lucas sí ha venido con el equipo, está convocado para mañana, pues se le ha visto muy arropado y yo creo que se le ha visto bien. Yo no he visto tono de estar hundido o estar... va por dentro, me imagino la cosa, ¿no? Lo cierto es que la jueza, esta mañana cuando han ido a declarar, ya lo hemos contado en distintos programas, pero el resumen sería que la jueza no ve la causa como violencia de género, o al menos traslada a lo penal el caso después de que ambas partes llegaran a un acuerdo para no denunciarse, y sin embargo el fiscal es el que sigue de oficio con el asunto. Pide 7 meses para Lucas, 6 meses para ella, que no ha presentado denuncia, insisto, y se sigue la causa de oficio por los partes de lesiones que se presentaron ambos en la noche en que sucedió todo. Pero en ninguno de los dos casos, me cuentan, son lesiones serias, así que vamos a ver en qué acaba este asunto. Lucas,
bueno,
para
el fiscal sí son serias, son graves. Los acontecimientos
fíjate
son graves.
Si son fíjate si son serias, que la máxima sanción que ha podido pedir el fiscal para ese caso de lesiones son 7 meses.
Bueno,
de prisión.
Muy importante. Bueno,
es que llevo todo el día hablando con abogados y me dicen que cuando pide un fiscal máximo, la máxima pena que puede pedir son 7 meses, es que realmente...
Vale. No le quitemos importancia, que es un tema muy delicado, Antonito. ¿Has visto a Lucas Hernández en el avión?
Sí.
¿Y qué tal estaba?
Sí. Bueno, pues estaba bien, yo lo he visto muy bien, yo no lo he visto, te vuelvo a repetir, estaba hablando con los compañeros, estaba haciendo lo que hace en cada vuelo, en cada partido. Yo creo que durante todo el día, sobre todo después de la vista, ha tenido oportunidad de estar con su familia, ha tenido oportunidad de estar con la gente que más quiere él o la más cercana a él, y yo creo que ya, bueno, pues de alguna manera le han recuperado, por lo menos para viajar y ponerse a disposición del Cholo Simeone mañana, ¿no?
Nuestro catedrático de Derecho Penal Particular aquí en el partidazo de la cadena COPE es Emilio Cortés. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Nos traduces un poco lo que puede ocurrir con Lucas a partir de ahora?
Bueno, si me permites, antes que nada, un par de correcciones técnicas. Hoy no ha sido el juicio está por venir.
¿Lo de hoy que es una vista o...?
Bueno, no, lo de hoy, el juicio por delitos rápidos tiene una instrucción, pues, que sabéis que el proceso penal se divide en instrucción y enjuiciamiento. Entonces, lo de esta mañana forma parte de la instrucción rápida, sí, pero instrucción al fin y al cabo.
Perfecto.
Hará falta por venir al juicio, es decir, hoy no ha tenido un juicio, simplemente ha sido escuchado en instrucción.
Vale, perfecto.
Y luego, segunda cuestión.
Perdona, Emilio, me parece un milagro que solo tengamos un par de correcciones. Yo pensé que me ibas a decir 15 o 20. Sigue adelante, Emilio.
No, lo segundo, penal ha sido siempre. Lo que sucede es que en España el órgano que instruye no es el que enjuicia. Y, por tanto, una vez que la instrucción se ha terminado, ahora se pasa al juzgado de lo penal para que enjuicie.
Pero el juzgado, perdona, Emilio, era el juzgado de violencia de género de Majadahonda, ¿no?
Claro, el juzgado de instrucción, especialista en violencia de género, termina su instrucción, hasta aquí he llegado yo, y entonces ahora le doy traslado al juzgado de lo penal.
Por eso la jueza dice que ya no ve el asunto, que lo traslada a lo penal, ¿no?
No es que no lo vea. precisamente porque lo ve, lo traslada al jugador de los penales. Si no lo viera, lo archivaría.
Emilio, cuéntanos cuál es el proceso que va a seguir ahora Lucas Hernández.
Bueno, le van a citar para ir al juicio y ya sabe de antemano que no se le va a poner más pena que la que pide el fiscal, porque en España no se puede poner más de lo que piden las acusaciones. Irá con su abogado, se defenderá, intentará poner de manifiesto o bien que las lesiones han sido provocadas por algún tipo de conducta repetida de la otra persona interviniente, se defenderá con todas las garantías que el Estado democrático le ofrece y habrá una sentencia del juzgado de lo penal que será recurrible ante la audiencia en apelación.
Pongámonos en el peor de los casos, que le condenan a los 7 meses. ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, a partir de ese momento su letrado tendrá que pedir la suspensión de esa pena siempre que se den los requisitos, es decir, que no tenga antecedentes penales y si hay responsabilidad civil, si tiene que satisfacer el pago de algún daño que haya causado, tendrá que abonarlo antes de que se acuerde de esa suspensión y lo normal es que esa suspensión en este caso pues se lleve a término y por tanto no tenga que ingresar en prisión. Que es una facultad potestativa de los jueces, ¿eh? Eso que se escucha de que, no, bueno, si no son 2 años y tal, no ingresa. Bueno,
si el juez quiere, ingresa.
Sí, sí, claro que sí, naturalmente, que se lo preguntan y se del Pantoja.
Sí, y ahora, ¿en este tipo de casos es habitual ingresar en prisión? No,
vale. No, porque también hay que tener en cuenta muchas circunstancias, ¿no? Y en este caso parece natural pensar que una decisión de ingreso en prisión, cuando no es que las lesiones sean leves, es que, hasta donde yo sé, ni siquiera existen lesiones. Hay un maltrato que es distinto. Una cosa es un zarandeo, un forcejeo, y otra cosa es un parte donde haya puntos de sutura, haya intervención quirúrgica o otro tipo de patología derivada de la lesión. Aquí hay un zarandeo, parece ser, un maltrato, y que evidentemente merece el reproche del penal, pero un reproche penal proporcionado.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, sí.
¿Podría hacer una pregunta? Es que
no me lo cabrones, como al alcalde, ¿eh?
No, pero es que al parecer tiene también un juicio pendiente el chico por una pelea que tuvo hace 2 años, y bueno... Pues,
tú lo has dicho, pendiente. En cuanto esté pendiente y la sentencia no se afirme,
¿Le podría influir negativamente en este segundo juicio?
No existe para el mundo del derecho algo que está pendiente. Las sentencias tienen que ser firmes.
No,
por
pero
tanto...
no pregunto. La pregunta es, caso de que salga el juicio y haya... pongámonos en lo peor, ojalá que no, que lo condenaran por esa circunstancia del año 2015. Eso sí que después podría tener una influencia, si lo condenaran, repito, sí podría tener una influencia negativa en este segundo juicio.
Es que va a ser primero el juicio rápido.
Ah, vale.
Porque si el otro va por tramitación normal, va a ser primero el juicio rápido. Por tanto, no hay interferencia.
No, Emilio, lo que sí no te pregunto es si se acumulan las penas.
Claro, o sea que
no.
Que en este caso no, pero si lo condenaran en el segundo juicio, entonces a lo mejor sí que tendría que cumplir pena de cárcel. Esa es la pregunta que quería.
No, vamos a ver. Si se enjuicia en primer lugar la segunda de las acciones, esa no puede regresar para atrás, ¿eh? Es decir, que no hay riesgo de interferencia. Las sentencias, para que exista esa interferencia, tienen que ser sentencias firmes. Y, por tanto, en este caso va a ser firme antes la sentencia que se produce por una secuencia más dilatada en el tiempo y, por tanto, no es previsible que como consecuencia de esa acumulación acabe en prisión. No parece ni razonable ni previsible, ¿eh?
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, menos mal que te tenemos a ti.
No, por Dios, feliz noche.
No, de verdad, menos mal porque somos, y como decía Juan Carlos Nieto en el Plus, menos mal que no trabajamos en un hospital porque mataríamos cada día 2 o 3.
No, hombre, lo que pasa es que, hombre, que cada uno entiende de lo suyo, yo un poquito de lo mío. Y yo también admiro mucho vuestro trabajo y no sabría hacerlo, ¿eh? O sea que es recíproco.
Pues este es muy fácil, Emilio.
Un abrazo, Emilio.
Muy fuerte,
hasta luego. ¿Qué está comentando la gente mucho en Twitter y en WhatsApp?
Esto está hoy que arde, ¿eh? Arde, está,
¿no?
Que arde hoy, sí. 637-230010 es el WhatsApp.
Estoy sudando, te lo juro, por debajo de los brazos estoy como Camacho en Corea.
Sí, ya te veo. Dice, bueno, por un momento pensaba que Antonio Ruiz llamaría a Taruguito a don Emilio Cortés, que dice por aquí este oyente. Y hay muchos mensajes sobre el tema de Vigo, el Celta, el Madrid. Claro, evidentemente, los vigueses la razón al alcalde y los madridistas, pues que no. Bueno, seguro que si el Celta le interesa, hubiera jugado ese partido, hubiera hecho todo lo posible, nos dice un oyente. Vigués y el celtista, que solo quieren informar, nos dice este oyente. Balaídos es municipal, por eso habla el alcalde y no el Celta, nos dice Jorge. Estos políticos que fácil ponen en entredicho las palabras de cualquiera. Ánimo, Siro, nos dice por aquí Conrad. Y dice otro oyente que Siro en su línea. Le están dando razones y no atiende. Ciego con su madridismo. Además, no respalda la palabra. Irrespetuoso, nos dice Álvaro. Hay de todo, ¿eh? Siro, hay unos que te adoran y otros que te pegan el leño.
Como los toros.
El alcalde de Vigo no es del Celta. Creo que además no tiene sintonía 100%. La prensa madridista no veis más allá de vuestro ombligo. Demagogia pura y dura del señor alcalde. Le sobra también la valoración sobre las competiciones y la eliminación de Copa, porque ese tema ya no es político sino deportivo. Y nos dice Alexis que este señor es el alcalde de Vigo. Honor a él y al Celta ante el ataque de la prensa madridista.
Esto es el partidazo de la cadena COPE. Enseguida, atención, vamos a hablar de fútbol. Mañana, Barça-Atlético de Madrid. Nos está esperando, bueno, un futbolero tremendo. Enrique Cerezo, el presidente del Atleti.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Entre la frontera entre México y Estados Unidos es tres veces la distancia de Barcelona a Sevilla.
Porque está cuando se le necesita.
Ahora ponga usted ladrillo en esa distancia de tres veces Barcelona-Sevilla. Ustedes saben lo que vale todo eso.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Tu padre sabe que le quieres. ¿Cómo no lo va a saber? Sabe de sobra que es muy importante en tu vida y que te faltarían días para agradecerle todo lo que ha hecho por ti. Claro que lo sabe. Pero igual, lo que tú no sabes es que aunque sea por una vez, a él le encantará que se lo digas.
Encuentra una manera de decirle lo que sientes. Ya puedes comprar el cupón del extra del Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina ha cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën C4 con Connecting Box desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quería hacer un pedido.
Vale.
¿Tienen albóndigas?
Sí.
¿Y una cortina de baño?
¿Perdón?
Una cortina de baño.
Me estaba vacilando.
Que tu menú se convierta en la decoración de tu casa solo pasa en IKEA. Ven de lunes a viernes a comer o cenar a IKEA y llévate el importe de tu menú en un vale. Más en IKEA.es.
¿Por qué a mí? Si yo no tengo ninguna multa. Además, mi coche siempre duerme en garaje.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que sabe lo que es ganar y la que necesita un empujoncito. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas con soluciones de financiación únicas. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. La financiación está sujeta a previa aprobación del banco. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con Corrochano, con Manolo Lama, con Siro López, con Luis García, con Óscar. ¿Óscar Pereiro sigue? ¿Sigues sí, por ahí, sí, verdad? Ah, vale, sí, vale, sí, vale. Sí, sí. Perfecto. Pues nada, te quedas ya con nosotros todo el programa, ¿no?
Vale, perfecto.
Cuando vas con Pedrol estás hasta las 3 de la mañana, porque si estás aquí un día hasta la 1 no pasa nada,
y
¿no?
Cuando voy contigo hasta las 7, imagínate. Vale.
Eso era antes, eso era antes. No me queda nadie, porque Paco ya se ha ido a dormir. ¿Qué ha dicho ahora en Twitter Tomás Guas, Fouto?
Tras escuchar al alcalde de Vigo, dice, total, esto acaba con el alcalde de Vigo haciendo el saque de honor en el próximo gafo.
El que juega mañana en el Camp Nou es el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz nos cuenta ahora las novedades, pero es que ya nos escucha el presidente del Atleti, creo que en Barcelona ya, o está en Madrid. Enrique Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Está usted en Barcelona?
No, no, voy mañana por la mañana.
Ah, mañana. Que no habrá viento, ¿no? Quitará la uralita del Camp Nou el viento o algo y se liará otra vez con algo, ¿no?
No, no creo. La meteorología es difícil y complicada de controlarla, pero bueno, me imagino que en Barcelona estará todo perfecto.
Todo perfecto, todo perfecto. ¿Y usted qué cuerpo tiene a esta hora? ¿Cuerpo de remontada o cuerpo de que va con miedo?
No, yo creo que es un partido difícil indiscutiblemente, llevamos un resultado en contra, pero yo creo que en el fútbol tú sabes de que no hay nada imposible, ¿no? Que cualquier cosa que uno se proponga pues puede pasar.
¿El Atleti nunca ha remontado un resultado así?
Bueno, pero hasta que un día lo remonte.
Claro.
¿Entiendes? Eso es muy fácil. Si esto nunca hemos hecho nada, pero un día hacemos algo y ya está solucionado el problema.
Sí, sí. Usted es partidario de que juegue Torres mañana, supongo, viendo cómo está el niño, ¿no?
Bueno, la verdad es que Fernando es un magnífico jugador y ahora tiene una buena racha y yo creo que la deben aprovechar.
O sea, que debe jugar Torres. Me gusta el titular que ya nos ha dado. Cerezo, debe jugar Torres, ¿no?
No, yo digo que yo no soy técnico. Yo soy técnico y te podría decir eso y mucho más, pero desgraciadamente yo no soy el que hace las alineaciones, o afortunadamente yo no soy el que hace las alineaciones.
¿Le ve cierta mejoría al equipo después de la segunda parte del otro día? Partido contra Leganés, la victoria, etcétera, etcétera, ¿o no?
Bueno, yo creo que realmente ha habido partidos que no nos han salido como queríamos, pero indiscutiblemente ha habido otros que sí que nos han salido bien. Piensa que de todas maneras estamos los cuartos en la Liga, semifinales de la Copa del Rey y octavos de Champions. Yo creo que realmente todavía nos quedan muchas cosas que hacer y todavía también es verdad que todavía queda mucho por jugar y nosotros estamos en esa línea de que nos queda mucho por jugar y hacerlo bien.
Pero es una opción de título cercana, digamos, para el Atlético de Madrid, más que la Liga y más que la Champions, que todavía se está en octavos.
Bueno, en el fútbol tú sabes de que al final puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Me entiendes? Yo creo que estamos bien colocados y que realmente pues mañana no hay que ser un estudioso del fútbol para saber que el partido es difícil. Estamos ante posiblemente uno de los mejores equipos del mundo y nosotros vamos a intentar levantar un resultado que ya de por sí estamos en contra y que va a ser difícil. Pero bueno, lo vamos a intentar. Ilusión y ganas no nos van a faltar.
¿Sabe que no juega Neymar?
Pues estaba sancionado, ¿no?
Sí, 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 sancionado.
Bueno. Bueno, pues la verdad es que para el espectáculo es una pena, ¿no? Pero indiscutiblemente no sé si al final será mejor que juegue o que no juegue, no lo sé. La verdad es que como no va a jugar, pues no se puede opinar.
Las respuestas son difíciles de interpretar, ¿eh? Me monta tal lío que no sé exactamente si me dice una cosa o la otra.
¿Pero a usted le gusta el fútbol de Neymar, presidente?
A mí me encanta el fútbol de Neymar.
Para usted no es un provocador. No es un provocador para usted, ¿no?
No, para mí es un jugador que juega muy bien, que lo hace muy bien y que el hombre exhibe por lo que tiene, buen juego y facultades.
Joder, le voy a decir una cosa. Habla usted mejor de Neymar que Mestre el otro día. el directivo del Barça que tuvo que rectificar, que dijo que provocaba.
No, para nada. Yo no creo que ningún jugador provoque. Yo creo que los jugadores, cada uno tiene su estilo de juego y cada uno hace las cosas como las tiene que hacer.
Presidente, ¿de verdad no sabía el otro día qué es la MSN o nos vaciló a los periodistas ahí en la puerta del restaurante?
Que como tenéis tanto lío con la Super Bowl, con todas estas cosas, pues lo mismo es otro juego nuevo que por ahí no me he enterado yo.
No.
¿Pero no lo sabía de verdad?
No, la verdad es que no lo sé, como ponéis siempre letras y ya parece que vivimos en América.
Pero, por ejemplo, usted sabe, la BBC sabe lo que es, ¿no?
Una gran emisora inglesa.
Sí, señor. Pero, ¿y llevado al ámbito español, sabe lo que es?
Pues no creo que tenga sucursales aquí.
Boda, bautizos y comuniones.
Boda, bautizos y comuniones. No. Es la delantera del Madrid. Bale, Benzema, Cristiano. ¿Y usted sabe quién es el bicho?
No, ni idea.
Oye, ¿no sabe quién es el bicho? El bicho no. es Cristiano, lo bautizó Lama.
Ah, no tengo ni la más ligera idea. No tengo la mala idea, pero también es otro buen jugador. Y además, bueno, pues eso te quiero decir. Si es que como todos los días ponéis un nombrecito alguno, pues llega uno que hay que estar muy atento a todo esto. Y llega un uno se confunde con tanta sigla, tanta letra y tanta y tanta historia.
Claro, porque usted Twitter no tiene ni nada de eso, ¿no?
¿Cuál? No, yo de eso nada.
Ni Instagram.
Pues eso qué es.
Snapchat tiene.
No. Es Instagram. Tiene nombre de matamosca. No uso nada de esto. Pero no uso absolutamente nada.
Nada
el
de
WhatsApp,
nada.
El WhatsApp, eso sí que lo uso.
Es el WhatsApp. Pero una cosa, y no le han dicho a lo mejor desde el club, como presidente nos vendría bien que usted tuviera redes sociales para estar en contacto con los socios y todo eso.
Si eso ya tengo por ahí un imitador que firma con mi nombre y me tira ya por ahí en el mundo del online ese que llamáis.
Del online. Vale, presidente, vale. ¿Quién es más caprichoso, una estrella de cine o una de fútbol?
Pues yo creo que no son caprichos lo que realmente puede ser, ¿no? Yo creo que son gente pues que viven de una manera muy especial, que son muy especiales y que realmente pues no sé, intentan un poco pues pasar desapercibido por el mundo, y yo creo que eso es lo que tienen que hacer, pasar desapercibido.
Algunos no se crea que pasan desapercibidos, que les gusta mostrarse,
Bueno, digo en general.
¿Tiene miedo usted que lo del United con Griezmann sea verdad?
Bueno, yo lo único que te puedo decir que la verdad es que Griezmann tiene un contrato con nosotros, y la verdad es otra cruz que me habéis colgado, porque tuve la de Agüero, la de Torres, la de Forlán, la de Costa, y ahora pues me toca la de Griezmann. Pero bueno, uno esas cruces las lleva con paciencia y con devoción, para no decir algo que no tenga que decir. Pero es que la verdad es esa, que es que cuando... Mira, yo te digo lo que siempre he dicho. El día que realmente haya alguna cosa importante y que haya posibilidades, el primero que lo diré seré yo. Mientras tanto, es que no hay ni posibilidades.
¿Usted le ha preguntado a Antoine? ¿Le ha dicho, es verdad que estás hablando con el United o no? No le ha preguntado.
Pero ¿cómo le voy a preguntar si cada vez que le doy le pido un abrazo?
Porque le sale esa emoción, no le abraza y no puede ni hablar.
No, Antoine es un tío fantástico y la verdad que está encantado en el Atlético de Madrid. Sé que en el Atlético de Madrid es muy difícil que uno se marche porque se está muy bien, se vive muy bien.
Dijo Agüero que, ayer lo dijo, que cumple los 3 meses con el City y que después ya se verá. A lo mejor, si trae otra vez Agüero al Atleti, eso sí que le pone a la afición del Atlético de Madrid.
Mira, Agüero, fíjate... Sí,
lo que vale es que no pueden fichar ustedes, ¿verdad?
Una cosa. Agüero, que es uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo en el mercado mundial, yo te puedo decir que se marchó mal del Atlético de Madrid. Se marchó muy mal. Ha sido el único jugador que se ha marchado mal, por tonto además. Porque si se hubiese despedido de una manera normal y corriente no hubiera pasado nada y se hubiera ido. Pero no sé qué le pasó, que salió, en vez de como un héroe, salió como un, no sé, salió muy mal.
¿Pero por qué? ¿Qué hizo?
Porque no se despidió.
O sea, que no se lo perdona usted.
No, hombre, yo siempre perdono, porque yo no tengo malicia para nada. Pero que te quiero decir de que podía haber salido como un héroe, marchándose, y salió por la puerta de atrás.
¿De Costa qué sabe? ¿Habla con Diego Costa, que dijo que
habló? No, hace tiempo que no hablo con él. Pero Diego Costa igual, está en un gran club. Este año va a ser campeón de la Premier, y posiblemente, no es que yo sea divino, digo, por cómo va, pues sí. Posiblemente. Y yo creo que los grandes clubes quieren grandes jugadores y no van a tener...
Dicen que se va a China.
Bueno, eso dicen, pero yo la verdad es que creo que el Chelsea no le deja la mancha.
Presidente, habla usted de Torres. Ayer dijo Cerezo que el futuro de Torres pasa por...
¿Quién?
Por la decisión de la directiva. ¿La directiva se ha pensado algo acerca del futuro de Torres?
No, todavía no, porque fíjate, estamos todavía en mitad de temporada y tenemos tantas cosas que pensar. Entre otra cosa, hacer los accesos del nuevo estadio nuestro, ¿no?
Si de usted dependiera, olvídese del Cholo, de Miguel Ángel, si de usted dependiera, ¿usted renovaría a Torres?
Bueno, yo creo que Torres es un gran jugador y que todo el mundo le quiere.
¿Pero usted le renovaría?
Bueno, ¿y por qué no le vamos a renovar?
Muy bien, pues eso, la gente lo oiga para que se ilusionen los atletas.
Ya está. Si yo te digo una cosa, mira, el tema de los jugadores, de las renovaciones y no renovaciones, hay que hablar de ellos cuando llegue el momento. Mientras tanto, es que no tiene sentido común hablarlo. Fernando es un Atlético de pro, es una persona magnífica. Ya veis la temporada como la está llevando. Y yo creo que realmente al Atlético de Madrid le hace falta buenos jugadores y grandes jugadores, y sobre todo que tengan experiencia y que sean nuestros.
Presidente, ¿qué le han contado de la decisión de la FIFA? ¿Qué cree? ¿Qué sabe?
No sabemos nada todavía, pero esperemos que prácticamente que levanten la sanción. ¿Me entiendes? Esperemos que la levanten y que podamos fichar este perro.
¿Lo cree, lo intuye o está...?
Hombre, teníamos el mismo problema que el Real Madrid, ¿me entiendes? Si a ellos les han levantado la sanción, ¿por qué no la van a levantar a nosotros?
Habla con Florentino, Enrique, que ya sabes que se lo arregla todo.
Bueno, pues hablaremos con él. a ver si es verdad, pero bueno, si no te hace el contacto, es una cosa que está muy clara.
Si no te hace el contacto Manolo Lama, o sea que no te preocupes. O sea, eso...
Vamos. No, si siempre, siempre es bueno recurrir a los amigos cuando claro, hay una cosa de esto.
Claro, claro. Eso te digo.
Una cosa, ¿usted que está concentrado antes del partido? ¿Ha cenado pasta y pollo y ahora duerme?
No, no, yo estoy aquí en Madrid, vengo de una cena.
Sí, sí,
y me he tomado una tortilla francesa.
Tortilla francesa.
Tortilla francesa, y ahora pues vengo esperando a que me llamarais para ahora hacer un pequeño descanso durmiendo 5 o 6 horitas.
Ah, ¿no pone la tele ahora? ¿No ve nada? Ni...
Ahora mismo la estoy viendo.
¿El canal suyo? ¿El este de...?
Él, como siempre, por supuesto, el canal mío.
Pero es que el suyo a estas horas es un poco...
Bueno.
Pues eso sí, pues, claro. Yo tengo ese que lo veas para que pueda dormir bien.
Pero es que... ¿en serio que lo está viendo ahora mismo?
Mira, estamos viendo una película que se llama Emmanuel y Carol.
Oye, qué gran película esa.
Ah, muy bien. Un clásico.
Hay una orgía en Ibiza.
¿Cómo? Estamos en la COPE, presidente.
Presidente, por favor, que nosotros... Además, usted nos conoce, sabe que no somos así. No somos precisamente de que nos gusten esas cosas, ¿eh?
Ni esas
Mira, como vuestros jefes os vean en vuestras casas todos los días conectando esta cadena, o sea...
No, nosotros cuando vamos solo ponemos 13 TV y en mi caso también 4. Ahora Lama ya no pone 4, pero no, yo sí sigo poniendo 4, ¿vale? O sea, ¿eso qué?
Yo sigo poniendo 4 siempre, porque a mí me gusta reírme mucho.
Vale, muy bien.
13 TV, qué gran cadena.
Sí, señor. Sí, sí. Ah, mira, pues me han puesto ahora el canal suyo. Y está muy bien, ¿eh? El canal, justo ahora.
Te digo que hay una orgía.
Sí, sí. En serio, es una chica que está debe tener ligera. Algún problema estomacal. Debe haber algún problema estomacal porque está como mareada.
Se mueve mucho, ¿no?
Sí, lo está viendo usted,
eso
¿no?
Es un mareo o algo, ¿eh?
Es que tiene un collar ahí que igual está apretando en el cuello.
Es que de verdad, mira, a una mora.
A una mora bailando.
Ya veréis. Sí, si te digo, se ha ido
son películas.
Esto de verdad.
Enrique, eso son películas, sí, ¿no? Sí, señor.
Y vosotros ahí entreteniendo a la gente cuando podía estar viendo esto.
Oye, pues si es para ayudarle a usted, pues mira, que si esto arregla la vida de alguna persona, pues nosotros estamos para echar una mano, presidente.
Hay que mirar el Share mañana, que habrá subido con
sí,
la publicidad.
Sí,
¿eh?
Fíjese en la curva a partir de las 1:45, ya verá cómo le va para arriba la curva, digo, ¿eh?
No, si está... Oye, estas películas son muy interesantes porque así sabes sí. Lo que tienes que hacer en un momento determinado.
Claro, y sabe una cosa, que siempre acaban bien.
No, eso seguro, ¿eh? Eso seguro. No, no conozco a ninguna de estas películas que cae mal.
Un abrazo.
Todas tienen un final feliz.
Joder, qué espectáculo. Presidente, muchas gracias.
Buenas noches. Oye, me vais a preguntar algo del partido.
Pero del partido sí, ha hablado de Neymar y de todo, que no, no sé.
No, pero del partido no, hombre, del partido no. Del partido estamos muy animados y seguro que vamos a intentar dar la vuelta al asunto.
¿Del partido suspendido quería hablar o algo?
No. De eso nada, ¿no?
De eso nada. Ves que yo no sé exactamente. Yo ya te digo, yo bastante tenemos con lo que nosotros tenemos.
Sí, sí, sí. Bueno, le dejo.
Bueno.
Se están peleando ahora la morisca y la otra.
Pues nada, oye, contrólalas tú, que yo ya me voy a
dormir. Un abrazo.
Ya me cuentas, ¿no?
Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Gracias.
El presidente del Atlético de Madrid comentando en directo la película que está dando. Esto es histórico, ¿eh?
Tú verás lo que haces.
Sí, sí. Antonio Ruiz, Manolo Oliveros, están por ahí para contar las novedades deportivas del partido. Vamos, hola, Oli.
Hola, hola. Final feliz para Wanda.
Sí, cuéntame, ¿cómo está el patio?
Bueno, sin viento. Estabas hablando con Cerezo si habría viento o no. Se espera una buena temperatura mañana de 9 a 17 grados, a la hora del partido 13 grados. Y bueno, Luis Enrique hoy no ha descubierto sus cartas, pero tampoco ha descartado precisamente a los que van mejor, ¿no? A los que están mejorando estos días. Primero, los pasos que van a dar será que están citados a las 10 de la mañana. Primero tendrán el alta médica, tanto Piqué como Busquets y como Andrés Iniesta, por lo menos esa es la previsión, y después que jueguen. Yo creo que de entrada sí van a jugar Piqué y Busquets, y que Andrés Iniesta podría estar en el banquillo y jugar algunos minutos, pero seguramente los titulares serían Piqué y Busquets. Por lo demás, creo que va a sacar el mejor equipo que puede, con Siles en la portería, porque es Copa, Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, André Gómez, Leo Messi, Luis Suárez. Yo creo que Arda Turán jugará en el lugar de Neymar.
Antoñito, ¿hay espíritu de remontada o no?
Sí, 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 sí que lo hay. Sí que lo hay, porque además yo creo que este equipo no se rinde nunca antes de la batalla y mañana van a presentar batalla. Otra cosa es lo que pase luego, pero van a pelearlo. Y están convencidos de que, bueno, le han aguado la fiesta muchas veces al Barcelona. Mañana es muy complicado, muy difícil, pero lo tienen presente. Dentro de la lista entra Lucas y entra Tomás, que ha vuelto de la Copa de África. Se queda fuera Jiménez, pero ha habido un detalle bonito. Jiménez, Gaby, Thiago y Cherchi. Cherchi, que bueno, está en la plantilla, pero no... No se ha estrenado todavía, han acompañado al equipo en el avión para, bueno, pues estar mañana haciendo grupo y empujando de otra manera para que el equipo consiga su propósito. El once que ha aprobado hoy, que mañana seguramente será el titular, es Moyá en la portería, Juanfran, Godín, Xavi, Felipe Luis, Saúl, Coque, Gaitán, Carrasco, Griezmann y Torres.
Muy bien, mañana nos contáis a partir de las 8:30 en tiempo de juego. Gracias, Oli, gracias, Antonio, ¿eh?
Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego.
Un abrazo. José Lorenzo, ese...
Jiménez.
José Lorenzo Jiménez.
Claro, es que la gente le llama, no lo dice el apellido.
José Lorenzo Jiménez.
Eso es.
José Lorenzo Jiménez es el representante de Zozulia, que tenía que haber respondido hoy al Rayo Vallecano, saber si jugaba o no hasta final de temporada. No ha respondido hoy, va a responder mañana, pero todo apunta a que va a decir que no. José Lorenzo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Va a decir que no, ¿verdad?
Bueno, a ver, a fecha de hoy lo que sí puedo decir es que está muy difícil.
Está muy difícil.
Sí, sí, sí.
Sí, pues si está fecha de hoy muy difícil, tiene que decir que dar la respuesta mañana por la mañana, ya nadie le puede hacer cambiar de opinión.
Bueno, a lo mejor él solo, él mismo.
Sí. ¿Él qué pasa? ¿Ha visto las imágenes de la gente en Vallecas repartiendo los papeles con su cara, no welcome y todo eso? ¿O no?
Sí, él estaba para ver el partido y, claro, vio todas las imágenes.
Y dice que no va ahí.
Hombre, no, el ambiente no es el más propicio para dar un paso de... para dar un paso tan importante y encontrarse en una situación complicada que pienso que ninguna persona, ningún ser humano le gustaría vivir y más revivir.
¿Y entonces entrenar con el Betis lo que resta de temporada y no jugar?
Bueno, pues es algo que mañana tenemos que ver y que él ya tiene toda la información y él tiene que decidir, sinceramente. O sea, él sabe que hay dos vías de actuación, que una es Rayo Vallecano entrenar y jugar, y la otra es, como él también piensa por seguridad, pues si no queda más remedio que estar entrenando, pues ¿qué se puede hacer? De momento no hay más días.
¿Y al jugador quién le va a pagar?
Bueno, pues a ver, él tiene contrato con Rayo Vallecano, como todo el mundo sabe. Uh-huh. Él accedió a las instalaciones del Rayo Vallecano para ya con los contratos firmados, o para firmar los contratos, ¿vale? Y se encontró con una situación muy desagradable. O sea, no, él no se ha vuelto para acá con un permiso del Rayo de manera caprichosa, pues porque no le gusta lo que sea, no, no. Ha sido coaccionado, ha sido injuriado, calumnias, insultos, hay imágenes que hablan por sí solas, y eso no tiene por qué soportarlo ningún ser humano cuando va a realizar su trabajo. Está firmando con un club para realizar libremente su trabajo, con un mínimo de garantías. Porque, sinceramente, el tema de poner seguridad, obviamente, muy agradecido a la Liga de Fútbol Profesional, pero sinceramente eso le garantiza su seguridad, el no tener ningún altercado, el tener que estar día a día con escolta, entrenamientos, vida privada, mañana, tarde, noche. Sinceramente, eso es vida. Yo creo que su regreso documentado por parte del Rayo en cuanto al permiso, tanto para que pueda entrenar como para que se pueda desplazar, yo creo que está más que justificado.
¿Y a quién le vais a reclamar entonces? ¿Al Rayo, se supone?
A ver, yo espero y deseo que prevalezca el sentido de ser humano, el sentido de persona al contractual. Es decir, que ante una situación como la que ha vivido este chico, Roman, ¿vale?, que es un futbolista de alto nivel, internacional absoluto con su selección, 38 partidos, un ícono en su país, un deportista de élite, se tengan en cuenta todas las consideraciones y prevalezca, repito, el aspecto humano al contractual. Entonces, entiendo que por esa parte, si es verdad todo lo que se ha hablado anteriormente, que hay que proteger al chico y que hay que, sobre todo, el tema personal, pues salga a la luz y no tenga que haber ningún tipo de problema.
Pues mañana hablamos.
José Lorenzo, una pregunta. ¿El jugador se ha informado de antecedentes de Bucaneros?
Bueno, está ahí en Internet. Es que, bueno, él no habla español, pero hoy en Internet encuentras toda la información en el idioma que uno quiera. Entonces, bueno, obviamente sí que ha podido estar, mirar un poco y darse cuenta de algunas cosas.
Pero no es una cosa, que a lo mejor he estado yo muy perdido, a lo mejor yo lo acaba de decir él, ¿la Liga le iba a poner una escolta día y noche?
Bueno, le ofreció, la Liga de Fútbol le ofreció protección, sí, seguridad.
O sea, ¿una escolta?
Sí, sí.
Sí, bueno, buscar la mejor solución para que estuviera, claro.
Es que a mí...
Pero entendemos, a ver, a mí me parece muy bien por parte de la Liga, o sea, me parece en ese sentido un detallazo, pero creo que esto va más allá de poner a alguien para, sí.
Es para casi, es que casi nadie... No,
a mí, perdóname, José, me parece que es delirante. O sea, que si un jugador tiene que tener una escolta para jugar en la Liga Española...
Sí, pero entiendo la postura de la Liga. Y es como decir, ya verás, sí, cómo a las dos semanas claro, no vas a necesitar la escolta.
Pero es que materialmente no puedes hacer más. O sea, materialmente no puedes hacer más que decir... Quédate tranquilo que te vamos a poner seguridad.
Una persona, sí, pero que entendemos todos que son en el siglo XXI en España hacer eso, o sea, es una cosa
claro, de locos. José Lorenzo, mañana hablamos, ¿de acuerdo?
Muy bien, gracias.
Un abrazo, gracias por atendernos. Antes de que os vayáis todos y de que venga Chemita Martínez con el kilómetro 42 y Joseba Larrañaga, Suáncar, Granada, jefe de deportes de la cadena COPE, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Buenas noches a todos.
Ha ganado el Granada en un partido en el que... A Las Palmas, ¿eh? 1-0 en un partido en el que ha debutado Jesse, el bichito, también bautizado por Lama, y que ha debutado y que, como decimos, ha fallado dos goles cantados, ¿eh?
Sí, sobre todo el primero, que no se sabe muy bien qué fue a hacer, porque tenía para empujarla con la izquierda, le salió con la otra pierna, la pelota fue hacia el propio campo de Las Palmas y la terminó recogiendo Ochoa, que luego en la segunda oportunidad... se la sacó en el palo corto. Yo creo que Jesse tuvo dos clarísimas oportunidades para haber conseguido al menos el empate frente a un equipo del Granada que interpretó bien el papel que le correspondía, es decir, darlas todas. Este Granada de la segunda vuelta no se parece en nada al de la primera, un equipo defensivo pero con una garra enorme, y hoy ha demostrado que jugando como ha jugado en este estadio de los Cármenes, podría incluso salir definitivamente del descenso. Queda mucho, pero hoy el Granada ha dado un gran paso.
13 puntos, ¿eh? Está penúltimo, empatado con el Sporting, que es antepenúltimo, está a 5 de la salvación. A ver qué es lo que pasa con el Granada. Hoy, de momento, ha mostrado un síntoma vital importante. Gracias, Suáncar.
Un abrazo.
Y antes de cerrar, esto. Estaba Lama impresionado con el partido y con el halftime. ¿Qué te pareció Lady Gaga, Manolo?
Está un poco gaga ya, ¿eh?
y poco lady, ¿no?
¿Visteis la Super Bowl? ¿Visteis el descanso? ¿Visteis algo o no?
Yo hasta el 28-3.
¿Cómo? ¿Hasta el 28-3?
Reconozco
yo también, yo estaba viéndolo y claro. Digo, bueno, 3-28, me puedo dormir tranquilo, han ganado ya los Falcons. Claro. Y de repente me he despertado esta mañana y que gana New England.
He cogido un cabreo.
Dicen los que saben que comparándolo con el fútbol sería como si en la Liga de Campeones uno va perdiendo 0-3 a falta de media hora y gana...
O sea, lo que pasó con el Liverpool y el Milan, ¿no?
Eso es.
Claro, claro. Pues, tal cual.
Es historia del deporte.
Es que no había pasado nunca. No,
primera prórroga en los 51 años de Super Bowl. El que la ha visto seguro es Senabre, Dani. Hola, Dani, Barcelona.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Es de verdad la mejor Super Bowl que has visto?
Para mí, la gente que sepa más, que lo discuta, para mí no es la mejor, pero sí es la que tiene el mejor final. Ahora hablabais de comparaciones con el fútbol. Yo pensaba en la final del 99 de la Champions, la del Camp Nou, que el Manchester le
no
da la vuelta a la tortilla al Bayern. Me recordó muchísimo.
De 0-1 o 2-1, es verdad.
Sí, porque estaba ya completamente decidido. Pero, evidentemente, yo he visto partidos mejores de los dos equipos. Es que aquí el primer cuarto acabó 0-0 y luego una paliza tremenda de los Falcons que parecía que le quitaba un poco de brillo al partido. Como partidos igualados he visto mejores, como finales espectaculares ninguno.
Mira el final.
Patriots win the Super Bowl. Brady has his fifth. What a comeback. They've already shot off the confetti. Fans are on the field.
Está claro, ¿no?
Bueno, yo he entendido Tom Brady, que parece que es
Oye,
la estrella,
¿no? Y Dani, ¿fue Brady realmente el que gana el partido?
Sí, bueno, fue Brady y fue que los Falcons, no es que cometieran ningún error muy grave, pero levantaron un poco el pie del acelerador, como es normal. Vas ganando por 25 puntos de diferencia y te relajas. Es un equipo muy bueno, pero relativamente joven. Y claro, si tienes delante al mejor quarterback de la historia y al mejor entrenador de la era moderna, porque dicen que Vince Lombardi es el mejor que nunca ha habido, pero en los últimos años es Belichick, pues es muy arriesgado, y los Patriots aprovecharon de una mínima oportunidad que parecía imposible, pues la cogieron y la convirtieron en realidad.
Oye, si fue tan emocionante, la audiencia tiene que haber sido la leche.
Pues he visto hoy, hace un par o tres de horas, que han salido cifras y no es de las mejores.
¿Ah, no? No,
me ha sorprendido que...
La tele es muy complicada, Dani. Nunca sabes lo que van a querer.
ya. Lo sabes tú seguro mejor que yo, y mucha gente que se dedica a esto desde hace años, pero he visto que a nivel de multiplataforma, sí, redes sociales...
La segunda más vista.
Internet, sí. Pero a nivel de lo que es televisión, creo que en 2013 fue más vista y en algún otro año...
Bueno, porque la gente ve por otros lados,
¿no? No, estaba la gente viendo la peli de Cerezo.
Sí, en total, pues no te extrañe. En total, 113,7 millones de personas vieron la cita deportiva.
Hay mucho apoyo...
En España no sé, porque son datos de Movistar. No tengo los datos del pago.
Sí, hay mucho apoyo en Estados Unidos. Ayer lo decíamos medio en broma, medio en serio, en tiempo de juego, pero... Empieza a ser un problema lo de la gente que no va a trabajar el lunes después de la Super Bowl, y hay un debate allí sobre si... Hay dos opciones, o los que quieren pasar la Super Bowl al sábado y que se juegue en sábado y no en domingo, que sería romper una tradición de muchos años, y los que dicen directamente que el lunes después de la Super Bowl debería ser festivo. Y lo están estudiando ahí.
¿Te moló Lady Gaga o no?
Me moló.
La verdad es que fue espectacular. A mí no me gusta la música especialmente de Lady Gaga, pero la puesta en escena fue brutal. Costó 10 millones de dólares.
Se tiró desde arriba del estadio.
Sí, se tiró desde arriba.
Con los drones, todo iluminado, la bandera.
Por supuesto.
Ella dijo en una entrevista que llevaba desde los 4 años esperando este momento y que tranquilos, que lo iba a preparar bien. Y
hacer eso es muy difícil, ¿eh? Hacer lo que hizo ella... Es correr, cantar, dar vueltas, es difícil.
Yo vi el otro día a
Giselle Buchen, que se volvió loca en el palco con la remontada.
Hay que reconocer que se le cayó el móvil.
Que la vida de Tom Brady ha sido azarosa, no ha tenido suerte en su vida.
Bueno, lo ha pasado mal los últimos dos años.
Claro. No, y luego hay que ver las cosas en casa.
Sí, yo no le envidio nada.
Es una vida triste.
Además, creo que ella tiene caries, hacerme caso.
Se me ha ido. Ah, sí, que increíble el precio medio de las entradas. Aluciné cuando ayer había un informe que costaba $4,000 el precio medio. Precio medio de las entradas. O sea, una cosa de locos.
Bueno, los anuncios ya están más.
5 millones de dólares cada anuncio.
30 segundos de televisión son 5 millones de dólares. Y es lo único que se ha criticado un poco. La Super Bowl de ayer fue casi perfecta en todo, deportivamente, Lady Gaga, etcétera. Y hoy he visto críticas de gente en la televisión americana que decía que los anuncios eran de los peores de los últimos años. No he tenido la suerte de verlos todos, pero parece que el nivel ha bajado.
Pues con la música de Lady Gaga leemos lo que nos están comentando los oyentes del partidazo de la cadena COPE y en Twitter y en WhatsApp.
Que todavía están flipando con la entrevista de Enrique Cerezo.
Ha sido histórica, ¿eh? No es por nada.
No puedo con Cerezo, gracias, esto también es radio. Por favor, Enrique Cerezo, la primera hora de tiempo de juego ya, qué grande. Soy del Madrid, pero Cerezo es el presidente más enrollado y más simpático de la Liga. Y otro dice que escuchar al presidente del Atlético de Madrid es como el día de la marmota, siempre dice lo mismo. Lo que pasa es que este mensaje lo ha mandado antes de que le preguntarais por la película que estaba viendo. ¿Y qué estaría diciendo ahora mismo la central lechera si los culés exigieran jugar un partido aún poniendo en riesgo a la gente? Nos dice por aquí Nacho, último mensaje.
Muy bien. Oye, Pereiro, muchas gracias por tu participación en la última media hora de programa.
Muchísimas gracias.
No habría sido posible salir adelante.
Simplemente te puedo decir que vivir en directo al señor Cerezo vale la pena.
Ya sabía yo que te
una cosa,
partiendo.
¿En Vigo se ve la cadena de Cerezo?
¿Y por qué crees que no estaba escuchándote aquí?
La pusiste. Muy bien, Pereiro. Un abrazo, ciclista.
Me voy, que tengo que hacer el feliz ahora.
Hasta luego. Que a vosotros, al resto, os emplazo a que escuchéis la radio. Vamos especialmente allá. A ti, Luis García, que estás entrenando duramente.
Muy duro, estoy muy cansado.
Pues escucha a Chema Martínez. Escucha a Chemita Martínez, que es muy importante en el Climotro 42.
Me voy a quedar.
Gracias a todos. Esto es radio, esto es el partidazo. Llega Chema, llega Joseba.